La hora gloriosa del presidente Alfonsín.
El 30 de octubre se cumplen pues 37 años desde el día en que ganó las elecciones el presidente Raúl Alfonsín. La ganó por una diferencia amplísima que ahora vemos en perspectiva con un nivel de polarización también muy alto, en esa época una sola vuelta electoral había, al candidato peronista ítalo-argentino Luder. No trabajaba uno como periodista en aquella época, era ciudadano, militante político. Esa campaña y esos episodios pues los vi desde un lugar diferente al que observo los hechos desde muchos años después de la década del 90. Esto influye un poco. Que tenía que ganar esas elecciones Alfonsín, la supo ganar. La supo ganar porque registró el tono de la época, porque entendió qué debía decirse y aún para qué lado se debía enfilar. Si uno observa y recuerda, observar fue de cualquiera, recordar lo que tenemos una pilita de años, las campañas, fue ostensible la superioridad que fue mostrando Alfonsín respecto de Luder. Con el tiempo, con la instalación de las rutinas democráticas, con la repetición de campañas, uno aprendió que hay en las campañas, sobre todo en las presidenciales, mano a mano, hay una figura que ocupa el centro, que domina, que pone los temas, qué sé yo, y el otro, los otros, a veces hay más de dos, en disputa con posibilidades, le rondan alrededor como satélites, como mucho. Alfonsín fue la gran figura de esa campaña y de ese momento. Ganó una interna que lo validó, le ganó a los sectores más conservadores de su partido, registró el tono y la época. Soy partidario en general, cuando pasa tanto tiempo, de no pensar, de no decir ni pensar lo mismo que en aquel que en los momentos pasados en que uno vivió, que debe haber que la toda visión de la historia, por lo menos la que hace uno en tono de crónica, de análisis, debe contener los aprendizajes ulteriores, lo que nos pasó después, lo que fuimos viendo. En ese y también el balance de figuras políticas como el presidente Alfonsín deben hacerse tomando toda su trayectoria, pero tal vez no con un criterio, a veces equivocado, de tomar el momento final, que a veces no es el mejor, como un balance. Tal vez los análisis deben registrar todo, y también de registrar su hora más gloriosa. ¿A dónde voy con esto? A que lo que coloca en un lugar impresionante, jerarquizado en la historia argentina el presidente Alfonsín, no es solo que ganó la primera elección de la recuperación democrática, que no es poca cosa, sino que dio en la tecla respecto de dos o tres aspectos fundamentales. Uno fueron los derechos humanos, donde también trastabilló yo luego y lo diremos. Otro fue la idea de tener una política económica con un grado de autonomía interesante, su ubicación como socialdemócrata en ese momento, su desdén, su rechazo a los grandes poderes consolidados, a los poderes económicos, al imperialismo, a los poderes financieros. Esas fueron sus grandes banderas y sus grandes planteos. Pudo mantener en alto esas banderas durante los dificilísimos 6 años de su mandato, que encima debió acortar, tal vez no, debió retroceder. Pero de cualquier manera, esos avances y retrocesos no dejan el país en el mismo lugar. Y esto es lo que se debe considerar. Cuando Alfonsín crea la CONADEP, apenas a horas, a días de asumir, cuando Alfonsín impulsa el juicio a las juntas, instala, por usar una expresión que no me fascina, pero que viene bien, una bisagra en la historia. Eso demarca un camino que luego sería ahondado, acompañado por los organismos de derechos humanos, por algunos que los hubo, jueces y fiscales dignos, y sin duda por la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero él clavó él plantó las semillas, él demarcó ese camino, y ese camino fue un cambio cualitativo en la Argentina. Me diera así la obediencia de vida, y la obediencia de vida vino después. Y el punto final vino después, y ahí marcó un retroceso, y él mismo, presidente, lo produjo, pero a la vez el avance quedó en la historia, quedó en las conciencias, y es también su legado. El legado no es la suma y la resta de esto, habiendo pasado el tiempo. ¿Cuáles eran los aciertos de Alfonsín en campaña, las banderas que movía? Básicamente el mensaje de democracia, en dos sentidos: el valor de la democracia, el valor de las libertades públicas, el valor de los derechos humanos, en sentido general, y también la posible eficacia de la democracia en orden a poder implementar derechos y demás. Escuchemos una de sus famosísimas frases, una que fue caballito de batalla en campaña, pronunciada el día que asume, 10 de diciembre de 1983. Asume Raúl Alfonsín, se repite y no podía dejar de repetirse, y afirma esto que vamos a oír.
Como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.
Es formidable, y a la vez, desdichadamente, por ahí es imperfecto. Tal vez no sea así, tal vez no sea tan automático, tan axiomático, pero es importante creerlo. Y por otro lado, Alfonsín, en ese diagnóstico, que era un poquito primitivo o simplista, no estaba más rezagado que sus competidores. Había algo que uno ve ahora en la perspectiva de la historia, y vos me dirán, este no es el diario el lunes, no, es el diario el viernes, 37 años después. Por ahí se puede dar antes. Había un pésimo diagnóstico de la situación económica, social, argentina, y de las dificultades que había para resolverla. Casi no se, aunque se hablaba de deuda externa, y Alfonsín hablaba más que sus antagonistas, y esta es la otra cosa a su favor, aunque se hablara de la deuda externa, no se tenía noción del peso opresivo de la deuda externa en Argentina. No se comprendía cómo había cambiado la estructura socioeconómica de la Argentina. Y si me apurás, casi no se entendía que en el año 1975, el último completo del último gobierno Perón, del gobierno peronista de Juan Domingo Perón y Isabel Martínez Perón, que en el año 75 había terminado un ciclo virtuoso del capitalismo avanzado, digamos, del capitalismo, el Estado benefactor en todo el mundo. En 1975 terminaron lo que en Europa y en Estados Unidos se llamaron los 30 años virtuosos, que también lo fueron en Argentina. Pensá, 45-75, el 17 de octubre al último año feliz, o más o menos feliz, o más o menos redondo, del tercer gobierno peronista. Y ahí se terminó, por cuestiones, no te las voy a detallar acá, pero por cuestiones surtidas, se terminó esa etapa. Y obviamente, cuando esto lo hablamos con Sergio Viñez, que muchas veces, cuando vos vivís ese año, no es que empieza el año 75, el primero de enero, y te dicen, este es el último año de los 30 gloriosos del Estado benefactor, y por lo tanto, agarrate, porque se acaba, muchas de las virtudes de esta etapa del capitalismo se caen a pedazos. No lo supiste, y en la Argentina del 76 hubo una ruptura institucional, y entonces era posible, tras la catástrofe, el derrumbe y el desmoronamiento de la dictadura, achacarle a la dictadura parte de los daños económicos o de las convulsiones económicas que se habían producido en el mundo y de las que no se volvería o no nos recobraríamos tan solo y nada menos porque se hubiera recuperado la democracia. Ese flojo, ese diagnóstico bello sobre que las virtudes democráticas era un diagnóstico imperfecto. Y había otra frase bella, Alfonsín, que era: voy a levantar las ventanas, las persianas de la fábrica, que le gusta a todos los peronés, a todos los presidentes nacional populares, a todos y cada uno. Y a mí también, digamos, por razones casi generacionales, pero que es, también se queda cortita, es demasiado lineal, las cosas no iban a funcionar así. Alfonsín se dio en materia de derechos humanos, claro que sí, lo sabemos. Él está convencido que lo hizo para evitar un baño de sangre, Semana Santa. ¿Habrá sido así? No sabemos. Ese retroceso obviamente implicó un corte formidable y en cierto sentido irrecuperable con los organismos de derechos humanos, con las madres y las abuelas. ¿Qué piensa uno a la distancia? Que tal vez entregó mucho. Creo, habiéndolo conocido después, insisto, como periodista, años después, y habiendo conocido al entorno que lo rodeaba, que a Alfonsín le pasaba algo que era parecido a lo de Néstor Kirchner, pero que tuvo una resolución un poco distinta. Esto es una hipótesis incorroborable. Alfonsín estaba a la izquierda del radicalismo. Tenía, por cierto, jóvenes y personas que lo acompañaban con muchísimo fervor. Pero estaba a la izquierda del radicalismo. Había ganado una interna del radicalismo. Y en ese momento crucial de las presiones, su séquito le infundió temor. Era un séquito de funcionarios, dirigentes, que tuvieron miedo. Y no sé si se equivocaron, creo que sí, me puedo equivocar yo. Y tal vez lo llevaron a no tener decisión. En instancias definitorias, Kirchner fue más decidido que sus allegados, prácticamente siempre. Y esto también, en fin, condicionó el modo en que entró en la historia y el modo en que afrontó determinados retos o determinadas instancias de peligro. En todo caso, hubo ahí un retroceso y al mismo tiempo, concomitantemente, se fue cayendo a pedazos la economía, el manejo económico del alfonsinismo. El relato del radicalismo comenta, chimenta, que las grandes dificultades que tuvo el presidente son por la cantidad de huelgas que le hizo Saúl Ubaldini. Esa es una pavada con raíces hondas, con mucha trayectoria, y es tonta. Alfonsín le complicaron la vida los grandes poderes económicos que todavía vemos vivitos y coleando y de que sirven para explicar buena parte de la historia argentina de estos años. Lo que en esa época llamaban los capitanes de la industria, el establishment, el poder financiero y, claro que sí, el Fondo Monetario Internacional. Y cayó por un golpe de mercado, no por una huelga revolucionaria promovida por la CGT. Cayó, perdió las elecciones y debió adelantar la entrega del mando por un golpe de mercado. O sea, en definitiva, se lo llevaron puesto los poderes que han enfrentado a todos los presidentes de la Argentina, aún a los presidentes de derecha como Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, pero con más vigor aquellos que fueron nacional populares. Se derrumbó, su derrota fue dura, debió nombrar candidato a Eduardo Angelós, un hombre que se le oponía del sector de derecha del radicalismo. Años después, en una entrevista que le hicimos en Radio de la Ciudad, de la cual has escuchado algún tramo alguna vez, en el 2006 le pregunté algo referido a ese momento. Primero, a esas banderas suyas primeras, esas banderas de la democracia como gran reparadora y como gran mecanismo para recuperar el bienestar, la justicia social, diríamos algunos. Escuchen lo que conversamos con el presidente Alfonsín en ese momento.
En esta relación entre república y democracia, Luis Alberto Romero trabaja el punto y suele decir que en general, en la Argentina, los derechos democráticos, por lo menos la capacidad de reclamo, que ellos van más veloces o son más consistentes que el asentamiento de las formas republicanas. Y él comenta una cosa, me lo hizo acordar usted, pero él comenta una cosa interesante respecto de los comienzos de la etapa democrática, la cual decía que ese mensaje que usted emitía de todo lo que podía ser la democracia era, en algún sentido, no falso, digamos, pero era voluntarista. No lo descalifica éticamente, sí, ¿no? Sino sí, todo lo contrario. Pero dice que era un discurso voluntarista, pero que fue eficiente y funcional para conseguir un apoyo masivo a la irrupción en la democracia, sí. De otra forma no se hubiera conseguido.
Sí, fíjese, fíjese, el tema, yo empecé a hablar de esto cuando se sostenía por algunos que la dictadura era mucho más eficaz o eficiente, uh-huh, claro, que la democracia, que demoraba mucho sus resoluciones a través de ejercicio propio de la república. En consecuencia, esa era la intención. Y yo llego al poder, no sobre esa base, yo llego al poder porque hubo un acuerdo implícito, me parece, la ciudadanía, que significaba que confiaba en nosotros para realizar la transición, ¿no? Pero a medida que comencé a actuar en el campo social o en el campo económico, ese acuerdo se resquebrajó, uh-huh, ¿verdad?
¿Y se resquebrajó por dónde? ¿Por derecha o por izquierda?
Y por los dos lados.
Demasiado.
Por los dos lados.
Nunca le faltaba nunca le faltaba humor al presidente Alfonsín. En ese momento ya no estaba en ejercicio del cargo, se resquebrajó por los dos lados, y es cierto, y debió designar un candidato que representaba al otro, a la del radicalismo. Y hay una parte de la historia del presidente Alfonsín que me parece que puede describirse como la disputa que tuvo en su propia fuerza con la derecha radical, encarnada sobre todo en una figura, Fernando de la Rúa, a quien Alfonsín siempre desdeñó, siempre consideró de derecha, lo cual para él era un descrédito, y siempre consideró un poco un pavote o algo por el estilo. Y fíjate vos cómo son las cosas. Alfonsín le ganó en el 83 y por eso llegó a presidente. Alfonsín le abrió la puerta de la candidatura de la alianza, porque fueron Alfonsín y el Chacho Álvarez del Frepaso los que construyeron la alianza para que ganara Fernando de la Rúa. Y Alfonsín luego lo padeció durante esos años del gobierno de la Rúa, donde lo pasó muy mal, donde no tenía poder y donde era menoscabado por una cantidad de dirigentes, diputados, senadores, figuras, funcionarios de la alianza y del radicalismo en particular, que no le llegaban a los tobillos, pero que tenían más poder. Si uno mira esa historia, y vuelvo a lo del principio, uno podría decir, ¿cómo anduvo la disputa esa entre Alfonsín y de la Rúa en el radicalismo? Si uno mira el resultado de hoy día, ganó de la Rúa. Ahí están Ernesto Sanz, Gerardo Morales. ¿A quién se parecen? Negri, Patricia Bullrich, que es una compañía de ruta, ponele, pero ¿qué pasó por ahí? ¿A quién se parece? Facundo Suárez Lastra. ¿A quién se parece? Barandoni hoy en día. Se parecen a De la Rúa. ¿Estuvieron con Alfonsín? Algunos sí, muchos sí, pero se parecen a De la Rúa. Y un poco el radicalismo, y Cambiemos, se parecen a De la Rúa, a su modo. También como furgón de cola. Entonces, ¿ganó De la Rúa? No, creo que no. Creo que Alfonsín ganó porque en su hora más gloriosa voló más alto que los otros e instaló cimientos del sistema democrático de la Argentina, empezando por los derechos humanos, siguiendo por la autodeterminación de los argentinos, por su idea antiimperialista y por su raigambre democrática, y por eso ganó, porque esas semillas germinaron. Tal vez no como él lo pensó, tal vez no, él jamás pensó que iba a ser Néstor Kirchner el que llevaría a cabo tal o cual cosa, y cuando lo hizo tal vez no le gustó. Pero lo hizo, sembró esas semillas, fue realmente el presidente cabal de la recuperación democrática, fue por otra parte un hombre democrático, un hombre de discusión, un hombre de partido, como ahora quedan pocos, fue un demócrata, fue en el trato, hasta donde uno lo conoció, una figura amigable, campechana, un poco chinchuda, pero fascinada con discutir la política. Fue un gran presidente que no consiguió todo lo que se proponía, pero que iluminó el cielo con su idea de la democracia y con esa fantasía formidable que todavía nos sigue sirviendo como estrella polar, que va a ser con la democracia cómo vamos a poder conseguir comer, educar, curar, generar justicia social y un poco más de armonía entre los argentinos. Mariana Fossati, vuelvo a estudios.